Janis Joplin, el día de hoy, pues nos lleva a preguntar, oiga, doctor Pombo, ¿usted cómo le ha ido emocionalmente en temas de salud mental en medio del confinamiento y en medio de la pandemia? Porque esa es una preocupación que tienen las autoridades y yo creo que todos tenemos esa preocupación. Oscar, ¿usted cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido en el tema de la salud mental, a nivel emocional? ¿Cómo se ha sentido?
Camila, yo quiero contarle que bastante tocado, ¿sabe? Bastante tocado, sobre todo por el tema de la ansiedad y el estrés. Porque es que de todas formas, Camila, estar encerrado y con tanta incertidumbre, uno no deja de sentir angustias. Porque se lo pregunta todo. Se pregunta el futuro, se pregunta qué va a pasar con esto, qué va a pasar con los amigos, qué va a pasar con la salud de uno. Realmente, Camila, y estábamos en mora a tocar el tema de la salud mental, porque yo creo que habría que preguntarle qué colombiano hoy no se siente de alguna manera alterado mentalmente, porque, y es apenas natural que así ocurra. He conversado con psicólogos, Camila, que me han comentado que efectivamente en estas circunstancias lo normal es que uno comienza a tener angustias, inclusive depresión. Toda una cantidad de alteraciones, no todas graves, por supuesto, pero que comienzan a cuestionarse uno muchas cosas y a sentirse tocado realmente mentalmente, Camila. No, eso hay que decirlo, lo digo públicamente, sin duda.
Yo sé que todos hemos estado tocados y la salud emocional ha estado difícil de manejar durante esta época, pero por eso precisamente Oscar nos acompaña, el veedor distrital de Bogotá, porque yo no sé en el resto del país, pero en Bogotá están entregando a esta hora un estudio sobre la salud mental de los bogotanos en época de pandemia, y precisamente por eso nos acompaña el veedor Guillermo Rivera. Doctor Rivera, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Camila, muchas gracias por su invitación. Un saludo a sus compañeros en la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio.
Y como abríamos con Janis Joplin, que hablábamos de la depresión, de la salud mental, sí que mucha gente ha entrado en depresión y ha tenido problemas de salud mental por cuenta de la cuarentena, que ya vamos a cumplir 5 meses, si no los cumplimos ya. Doctor Rivera, ¿hace cuánto empezaron ustedes a hacer el estudio desde la veeduría en Bogotá, de cómo está la salud mental de los bogotanos?
Pues este estudio lo hicimos en el último mes. Desde hace varias semanas veníamos inquietos por este tema. Teníamos la percepción de que a todos nos ha afectado esta situación, la salud mental, pero nos parecía que en lugar de comunicar percepciones, lo que había es que comunicar realmente cómo se estaban sintiendo los bogotanos, y por eso nos animamos a hacer esta encuesta, entre otras cosas porque nos parecía que hacer sugerencias de política pública debía estar soportado en una medición real de cómo estaba la salud mental de los bogotanos. Por eso hicimos esta encuesta que estamos dando a conocer hoy.
¿Y qué fue lo que encontraron, doctor Rivera? Es decir, ¿cuál es la principal afectación que tienen los bogotanos o que empezaron a tener en términos de salud mental durante la pandemia?
Pues hay datos muy reveladores. Fíjese usted que uno de sus compañeros en la mesa de trabajo le estaba contando que su sensación mayor quizás era la incertidumbre. Pues él hace parte del 65% de los bogotanos. El 65% de los bogotanos está diciendo sentir incertidumbre por lo que vaya a ocurrir, obviamente por cuenta de la pandemia, pero hay resultados aún más dramáticos. El 70% de los bogotanos está preocupado por el riesgo de morir, es decir, de cada 100 personas, 70 dicen estar angustiadas porque creen que pueden morir. Y de cada 100 personas, el 84 dicen que se sienten angustiadas porque pueden contagiarse de COVID. Luego la situación es bastante dramática. Creo que casi nadie escapa a las afectaciones de salud mental que ha generado tanto la pandemia como las medidas para contener la propagación, que son fundamentalmente las medidas de confinamiento, que son pues medidas restrictivas de nuestras libertades.
Ah, pero entonces angustia más a los bogotanos la posibilidad de contagiarse y de morir que la situación económica y la situación laboral.
Sí, en este momento está mucho más preponderante el temor, el miedo que a morir, o el miedo a contagiarse, que el miedo a perder el empleo. Desde luego, pues el de la pérdida del empleo no lo medimos con ese grado de especificidad, es decir, no preguntamos si tenía temor de perder empleo, pero obviamente la gente tiene, yo diría que entre el 65% que manifiesta tener incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia, seguramente eso incluye el temor a perder empleo. Digamos, parte de las incertidumbres de la gente tienen que ver con el empleo, con sus relaciones familiares, pero el mayor temor de los bogotanos es a contraer el virus y a morir.
Doctor Rivera, hay una pregunta que me parece muy interesante y es si considera que las condiciones físicas de su vivienda le han permitido tener tranquilidad y comodidad durante la cuarentena, y solamente el 10% dice que no. Esto tiene que ver mucho pues con la manera en que uno habita el lugar, sus vecinos, es decir, en esa respuesta, que me parece una respuesta altísima, hay una cantidad de interpretaciones. ¿Ustedes qué ven detrás de eso?
Bueno, no, yo lo que creo es que la gente en su mayoría ha asumido que el confinamiento es pues la única alternativa para contener la propagación del COVID, y que la situación en materia de vivienda que tiene en este momento es en la que hay que asumir esa medida. Pero conexa a esa pregunta hay una que me parece que es muy relevante. El 23% dice haber tenido, el 23% adicional a lo que existía antes, porque es que esta encuesta es comparativa con datos que han registrado otras encuestas en la misma materia, y lo que señala frente a las personas que habitan en una misma casa es que sus desacuerdos se han incrementado en un 23%, es decir, que si yo tenía desacuerdos con las personas con las que convivo antes de la pandemia, pues esos desacuerdos se han incrementado en un 23%. Luego eso explica la violencia intrafamiliar, eso explica la violencia contra los niños, eso explica el incremento de las llamadas a las diferentes líneas de atención que, por ejemplo, atienden violencia contra la mujer o atienden violencia contra niños. Hay una gran conflictividad al interior de los hogares en Bogotá.
Doctor Rivera, le pregunto los resultados del estudio tal en Bogotá en lo que tiene que ver con los estratos. ¿Qué estratos se sienten más golpeados, son más vulnerables en cuanto a resultados que tendrían que ver con depresión, con estrés? ¿Qué resultados arroja el estudio en la parte de los estratos en Bogotá?
No, la verdad es que en promedio la salud mental ha afectado a todos los estratos. Ahí no hay, la encuesta no revela en forma genérica por afectación a la salud mental una afectación mayor o menor dependiendo del estrato. Hay casi que un promedio de afectación generalizada. Ahora, cuando uno ya hace el análisis del detalle, pues ahí sí encuentra diferencias. Por ejemplo, los problemas de convivencia o el incremento de las dificultades de convivencia sí es mayor en los estratos populares, claramente. Y eso seguramente pues está asociado a las incertidumbres sobre el empleo, a la pérdida del empleo, a que el tamaño de las viviendas es mucho menor en los estratos populares, y eso sí hace que refleje la encuesta que la conflictividad al interior de los hogares es mayor en los estratos populares que en los estratos altos.
Doctor Rivera, después de ustedes encontrar estos temas de salud mental en los bogotanos, después de hacer una radiografía de cómo está la ciudadanía, que seguramente no cambia mucho a nivel nacional, yo creo que estos efectos de la pandemia los estamos viviendo todos los colombianos sin distingo alguno, ¿qué se va a hacer con esos datos? Es decir, ¿la implementación de política pública con esos datos sería cuál?
Bueno, nosotros hemos hecho una serie de recomendaciones, no sin antes reconocer que nos pareció acertada la decisión que tomó la administración distrital de incrementar los equipos de atención en salud mental, que fue una medida que anunció hace pocas semanas la alcaldesa en compañía del secretario de salud. Sin embargo, nos parece que hay aspectos que vale la pena tener presentes en materia de política pública. Una muy importante, que es una sugerencia que nos dio la doctora Lina González, que es una psiquiatra y epidemióloga muy prestante que trabaja para la Fundación Saldarriaga y Concha. Ella insiste en que, dado que esta pandemia y las medidas para contener la propagación del coronavirus nos están afectando a todos, es muy complejo pensar en garantizar una atención personalizada a todos los ciudadanos. En ese orden de ideas, lo que ella plantea es que hay que insistir mucho y enfatizar mucho en las políticas de promoción de la salud mental. Promoción de la salud mental significa desarrollar campañas de alta difusión promoviendo ciertos hábitos. Por ejemplo, ella habla de la necesidad de una dieta de noticias del coronavirus. Despertarse todos los días a saber el comportamiento de las cifras de contagio, de las cifras de muertos, de si hay o no hay una vacuna, de qué dice un científico y cómo lo controvierte el otro, pues eso lo que genera es un incremento del estrés. Esa es una recomendación que tiene que ver con promoción de la salud mental, y es dieta de noticias de coronavirus. Y una segunda es también, a través de campañas masivas, difundir una serie de herramientas para disminuir la ansiedad, para mejorar el entorno, que tienen que ver también con todos estos mecanismos como el yoga, como la meditación, ojalá universalizarlos, por decirlo de alguna manera, de tal forma que todos los ciudadanos tengan alguna herramienta para poder sobrevivir, digo yo, y lo digo literalmente. Creo que todos estamos en un ejercicio de sobrevivencia mental, porque nuestra incertidumbre, nuestros miedos, pues nos han afectado considerablemente. A mí me parece que esa es una recomendación muy importante. Lo segundo que también estamos planteando como una recomendación tiene que ver con garantizar una mayor adherencia de los pacientes. Hoy en día, como muchas personas tienen temor de contagiarse, no acuden a citas presenciales, sino que están acudiendo a la virtualidad para lograr citas con expertos en atención de este tipo de patologías. Eso impone un mayor esfuerzo de la persona que recepciona estas citas para lograr que los pacientes se adhieran, es decir, para que los pacientes renuncien al tratamiento luego de una o dos llamadas o luego de una o dos videoconferencias. Esto obliga a una gran creatividad de la política pública, de los psicólogos, de los psiquiatras que disponga el distrito para atender a los pacientes. También hemos recomendado una mayor difusión de las diferentes ofertas. Nos hemos enterado por cuenta de la recopilación de datos y por la consulta de expertos que hicimos a propósito de esta encuesta, que algunas universidades están ofreciendo líneas de atención y que los ciudadanos no las conocen, y que en su lugar están congestionadas las líneas de atención ya conocidas. Luego hay mayor oferta, pero poco conocimiento de esa oferta, que no, como esta de las universidades, que no está recibiendo llamadas. Y también estamos proponiendo ampliar, profundizar las campañas de desestigmatización de los problemas de salud mental. Mucha gente no revela sus problemas porque tiene temor de ser estigmatizado, porque los problemas de salud mental tradicionalmente implican un estigma. Entonces nos parece que en este momento es cuando más se necesitan campañas masivas para desestigmatizar los problemas de salud mental. Y una final, que este sí es un llamado al gobierno nacional. Nosotros valoramos y reconocemos los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno nacional por el retorno del fútbol profesional, pero nos parece que ese mismo esfuerzo hay que hacerlo para el retorno gradual, progresivo y obviamente acatando protocolos, pero sobre todo construyendo desde ya protocolos para el deporte formativo de niños y jóvenes. Esta pandemia ha traído una paradoja. La mayor letalidad del virus es para las personas mayores, y los menores y jóvenes tienen que quedarse en casa porque son no tanto personas
pero son
con
los
riesgo
más
de morirse,
son los más
pero son los más afectados por el confinamiento.
Correcto.
Su proceso formativo requiere de una interacción social, y eso implicaría, a nuestro modo de ver, ir diseñando desde ya protocolos para poder retornar gradual y progresivamente al deporte formativo. Eso es fundamental para la salud mental.
Ah, pero al deporte
de
y no a los colegios, Bedo Rivera. O sea, ustedes dicen deporte más no colegios. O sea, sí que los niños puedan hacer deporte para ayudarles con su salud mental.
Yo, la verdad, Camila, tengo la posición de que los colegios tienen que ir más temprano que tarde pensando en la semipresencialidad. Yo no creo que haya que pensar de manera indefinida en la virtualidad. Me parece que eso le hace un gran daño a la educación de los niños y jóvenes, le hace un gran daño a la salud mental de los niños y jóvenes, y hay que ir pensando en la semipresencialidad. En esto quizás mi posición sea minoritaria y bastante impopular. Seguramente FECODE no va a estar de acuerdo conmigo, pero me parece que eso hay que irlo pensando en esa perspectiva, ojalá antes de que termine el año, porque la afectación a la salud mental de los niños y jóvenes es enorme. Pero como ese ha sido un debate que se ha dado en otro ámbito, yo he querido sí. en esta encuesta y en el conjunto de recomendaciones que estamos haciendo, incluir el deporte formativo. El deporte formativo es sumamente importante para la salud mental de niños y jóvenes, y yo conozco de mucho dirigente de deporte en formación a nivel de Bogotá, clubes de formación deportiva, que han venido presentándole al Ministerio del Deporte ya protocolos, propuestas para poder ir pensando en el retorno, y nos parece que la misma atención que se le ha prestado al fútbol profesional, a sus posibilidades de retorno, hay que prestarle al deporte formativo.
Sin duda alguna, es el veedor distrital de Bogotá, el doctor Guillermo Rivera, hablándonos de ese estudio que presentan hoy sobre la salud mental de los bogotanos en medio de la pandemia. Doctor Rivera, mil gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a usted, Camila.
Se dio cuenta, Oscar, sobre la dieta, ¿no? La dieta que tenemos que hacer de noticias. Ahí yo dije, nosotros, la salud mental de nosotros empezó a preocuparme, porque Gonzalo todos los días nos habla de cómo va la vacuna, de en dónde están sacando los mejores estudios, etcétera, etcétera. No hay un día que no estemos pendiente de los muertos, de los contagios y de las vacunas.
Camila, hay una sobreoferta y hay una saturación con ese tema, ¿sabe? Realmente es así, y tiene razón el doctor Rivera cuando hace la observación sobre el resultado del estudio. Pero además, Camila, me parecería interesante que ese estudio que se hizo en Bogotá se replicara en Barranquilla, en Medellín, en Cali, para tener un para hacer un mapeo, para tener una aproximación más certera de cómo está la salud mental de los colombianos por cuenta de esta pandemia. Porque sinceramente yo creo que no hay un solo colombiano, Camila, que no se sienta afectado por la situación. No solamente por la incertidumbre, que es muy muy fuerte, sino porque hay un familiar, hay un pariente, alguien de alguna manera ya está conoce uno o tiene información de que está contagiado, de que está enfermo. Y a eso comienza a sumarle todo, aparte de la vacuna, pues, que nunca va a aparecer. Ya dijo la OMS que nos olvidáramos de la vacuna, que fue lo que dijo Gonzalo ayer, ¿no? Que ya el director de la OMS dijo que vacuna por ahora no. De tal manera que ese estudio sería bueno verlo a nivel nacional, Ana Cristina.
Sí, hay algo que me parece a mí muy rescatable de lo que dijo el doctor Rivera, y es los jóvenes y los niños que están confinados. ¿Por qué? No solamente por la salud mental de ellos, sino porque también el papá y la mamá, es decir, los padres de familia, somos los que estamos encargados de buscar soluciones, y muchas veces tratamos de buscar soluciones sin tener ninguna preparación previa. Pues para ser papá nunca se tiene preparación, para eso no hay manual, pero en estas circunstancias pues uno tiene la presión propia, pero además uno trata de sacar a sus hijos adelante de este tipo de presiones. Y estos, digamos, los que están en la adolescencia, es la época en que uno no quiere sino estar en la calle con amigos. Lo que menos quiere uno es estar metido en una casa con el papá y la mamá. Entonces es una cuestión, uno entiende que los hijos están haciendo un esfuerzo también, pero es, digamos, una presión adicional muy compleja para los padres de familia tratar de mantener toda esa estabilidad y toda esa tranquilidad bajo semejante presión.
Pero es importante lo que dice o lo que dijo el doctor Rivera con respecto a la educación. Por ejemplo, hoy el New York Times publicó un trabajo maravilloso sobre cómo Israel metió la pata, por así llamarlo de manera coloquial, con la reapertura de sus colegios. Y es que tras la reapertura de sus colegios a finales del mes de mayo, pues lo que se generó fue un rebrote del coronavirus. Y lo que están diciendo las autoridades en Israel es: no cometan el mismo error que cometimos nosotros, porque un colegio en Jerusalén se convirtió en uno de los brotes más grandes del país tras la reapertura de las escuelas. Entonces, lo que está diciendo Israel a todo el planeta es: a ver, no hagan como nosotros de abrir completamente la educación, de llevar a los alumnos nuevamente a los colegios, sino que lo hagan de forma gradual para que no se esparza nuevamente el coronavirus.
No, y en Colombia también, Gonzalo, lo han advertido muchos especialistas en el tema. Han dicho que los niños son los principales transmisores del virus, no los más afectados e impactados por el virus, pero sí los principales transmisores. Pero mire, sobre el estudio, Camila, me queda una duda, por eso yo se lo preguntaba al invitado, al doctor Rivera. Yo no sé, pero a mí se me hace que hoy a los colombianos les está preocupando más su futuro económico, su situación económica, su futuro laboral, su posibilidad de seguir trabajando, la
yo
posibilidad
creo,
de seguir
Mario,
avanzando
que eso
con su negocio,
que eso que también genera problemas en la salud mental, es decir, no solo el confinamiento, también genera depresión haber perdido el trabajo, genera depresión la incertidumbre, genera ansiedad no saber si si voy a poder pagar los colegios, si mis niñitos van a poder volver a estudiar, es decir, creo que es todo el conjunto que genera esos problemas de salud mental que yo creo que estamos viviendo la mayoría de los colombianos.
Eso es, depresión y ansiedad sobre todo, ¿no? E incertidumbre, Camila, no saber qué va a pasar mañana.
Hugo Mario, es una lástima que el estudio no se haya ocupado por estratos, porque yo sí creo que la incertidumbre, si bien es cierto que todos tenemos, todos la tenemos, no es lo mismo en sectores populares que sectores más altos, digamos, la ansiedad, el estrés, hay cosas que a unas personas los afecta más que a otros, y es una lástima que, pues, que digamos que esa parte no se haya ocupado el estudio, pero en general, Hugo Mario, Camila y Ana Cristina, la gran conclusión es que todos estamos afectados. O sea, realmente todos los colombianos, yo diría que en el caso de Bogotá, ya vimos el primer estudio que es contundente, pero a nivel nacional, Camila, yo me atrevería a pensar que todos estamos afectados por esto.
No, mire.
Y es apenas natural que así sea.
Mire, nos escribe mucha gente al 301-Oscar-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, 301-764-4108, y le leo un mensaje de Liz, que nos escribe, por ejemplo, desde Riohacha, y dice que para las personas que viven cerca al mar, usted que está cerca al mar, Oscar, pues les hace falta ese tipo de contacto para poder tener equilibrio emocional, que en Riohacha, pues todo es abierto, que la gente se la pasa en la playa, se la pasa en el mar, y ahorita no pueden salir, y que eso genera una afectación emocional importante. Y dicen, oiga, en Riohacha la playa es gigantesca, podríamos tener el distanciamiento social que se necesita y no estamos pudiendo ir al mar. O sea que también cada uno dentro de su realidad tiene las cosas que le hacen falta.
La falta que nos hace el mar, la falta que nos hace tener ese contacto con la naturaleza, con la playa, con la brisa. Es que estar encerrado es muy feo, es muy fuerte y de todas maneras produce unos estados de ánimo terribles. El caso de Riohacha, pero aquí también en el Atlántico, en Coveñas, en Santa Marta, en tantas partes. Yo creo, Camila, que definitivamente vamos a tener que replantear todo lo que tiene que ver con la manera como se está manejando esta pandemia, porque no podemos seguir encerrados de por vida. No hay forma de que la gente se resista a esta situación, Camila, porque ya comenzamos a ver los resultados de la salud mental, pero lo que falta todavía, porque lo
la
que
salud es mental. Correcto, 11 de la mañana, 59 minutos. Permítame, Hugo Mario, porque es que hay una noticia de última hora.